Bien, vamos a continuar con los estudios en el capítulo 12, la primera carta a los Corintios. Vamos a leer a partir del verso 13, donde la palabra del Señor dice, primera Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien, en esta sección o perícopa que acabamos de leer, tenemos enseñanzas muy importantes y fundamentales para entender lo que es la Iglesia, y a la luz de esas enseñanzas entender lo que es una Iglesia local, que es una expresión de la Iglesia total en un lugar concreto y determinado. Hay una realidad clara en todo lo que hemos leído, y es que la realización de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es lo que acabamos de leer, vosotros pues, versículo 27, sois cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La realización de la Iglesia como cuerpo de Cristo es una realización colectiva, y dentro de esa realización colectiva es posible una realización individual. Pero la palabra de Dios enseña que no es posible prácticamente muy difícil conseguir una realización individual prescindiendo de una realización colectiva. Hay personas que son creyentes y por lo tanto miembros del cuerpo de Cristo que por circunstancias especiales viven aislados, viven solos y pueden estar realizándose en el Señor y creciendo en el conocimiento de la revelación de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero estas personas aisladas, yo he tenido la oportunidad de tratar con bastantes en estas circunstancias, nunca piensan en ellos sin pensar y sin tener conciencia y vivenciar que son miembros del cuerpo de Cristo y anhelan y desean estar con sus hermanos y hermanas en la fe. Pero hay circunstancias que no les permiten esa posibilidad. Pero en su corazón tienen claro que la realización plena en Cristo se hace colectivamente o realmente no se hace. Y vivimos en una época donde el tema de la realización colectiva tiene consideraciones muy peyorativas, muy negativas. Incluso dentro de determinadas ideologías que básicamente desde el punto de vista filosófico, ideológico, se predica la realización colectiva, pero luego en la práctica real no se vive. Si fuésemos capaces de tomar conciencia de que somos el cuerpo de Cristo, pero que cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. No es el cuerpo, es un miembro de ese cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos, como dice el último texto que hemos leído, miembros cada uno en particular. Ahora, ¿qué conciencia tenemos de lo que significa ser el cuerpo de Cristo? Hay diversas interpretaciones sobre este asunto y normalmente en el cristianismo nominal, quiero decir, en general, se dice que somos el cuerpo místico de Cristo. Esto, desde mi punto de vista y con todo respeto a quien lo mantiene, es una falacia. Esto no corresponde a lo que se enseña en las Escrituras. En las Escrituras se enseña algo mucho más serio para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y mucho más comprometido y vinculante. Ser el cuerpo místico de Cristo, ¿qué se quiere decir con eso? Sabemos lo que desde el punto de vista de la interpretación religiosa se pretende decir. Es decir, una vez más, a través de la historia, y aquí la historia afecta mucho al mundo protestante, porque el hablar del cuerpo místico de Cristo quizá nos suena más a la Iglesia Católica Romana, pero quizá no todo el mundo sabe que esto de definir a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo no lo inventaron los teólogos católicos. Esto lo elaboraron los exégetas y hermeneutas protestantes, y además elaborado y asumido por personas de indudable categoría desde el punto de vista de conocimiento de la palabra de Dios. El cuerpo místico de Cristo para las iglesias reformadas era algo fundamental. Y para otras iglesias que fueron más allá de las iglesias reformadas, cuando hablamos de iglesias reformadas, hablamos de iglesias luteranas, de iglesias calvinistas, de iglesias zwinglianas, de iglesias, digamos, de carácter reformado, como las iglesias, por ejemplo, presbiteriana, otras iglesias importantes que ha habido, han participado de esta concepción. Yo cuando conocí el Evangelio y cuando tuve la oportunidad de escuchar a personas que llevaban muchos años y algunas con un conocimiento de la Escritura más que estimable, los mensajes que recibía en este sentido es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y a mí esto, desde el principio y siendo todavía una persona con poco conocimiento de la revelación de Dios, porque la conversión te cambia la visión que puedes tener de la realidad, pero el conocimiento de la revelación de Dios es algo que va ocurriendo de manera progresiva, poco a poco, con la ayuda del Espíritu de Dios, que es el que nos lleva al conocimiento de toda la verdad, o el Espíritu Santo, para que me entiendan perfectamente. Y el desarrollo de la salvación nos lleva a una concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo que no es como un cuerpo de Cristo místico. Espiritualizar lo que Dios no espiritualiza, no tenemos ninguna autoridad para hacerlo. La Escritura enseña lo que voy a intentar demostrar con textos bíblicos fundamentales a este respecto. La Escritura enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo real, no místico, sino real. ¿Qué quiere decir? Que es el cuerpo de Cristo desde el punto de vista material, que es el cuerpo de Cristo de verdad, que no es un ente espiritual que se le llama cuerpo de Cristo. Cuando espiritualizamos es cuando perdemos el sentido de lo que es la realización colectiva como Iglesia en el Señor. Y vamos a ver si la Escritura dice algo de esto o es algo que me estoy inventando yo. Yo recuerdo algunos de los que están aquí han oído hablar de la persona que voy a mencionar ahora, yo recuerdo una boda de una sobrina nuestra, sobrina carnal de mi esposa, en la que coincidimos con uno de los maestros de la palabra más importantes que el siglo XX ha tenido en España. Un catalán al que hay que reconocer muchas cosas, aunque no se las reconocieron ni cuando estaba vivo ni después de morirse. Algunos se mueren y pasa como el mendigo de la parábola de Lázaro, aquel hombre rico que hacía todos los días banquete con esplendidez, y aquel mendigo, Lázaro, que acudía a la casa del rico para comer las migajas que caían de la mesa. Murió el rico, y seguro que ocurrieron muchas cosas importantes, que mucha gente fue al entierro del rico, que hubo pomposidad, derroche, aunque sea necrológico el reloche, y murió el mendigo y no pasó nada. Moriría en cualquier lugar. Al lado de un camino, debajo de un árbol, no sabemos dónde, pero no pasó nada. Pues este hermano, que se llamaba don José Grau, falleció, y como el mendigo, no pasó nada. Otros fallecen y se hacen ceremonias y se pide a las autoridades que pongan su nombre en una calle. Hoy se pide esto a las autoridades desde entes para eclesiásticos en el ámbito del protestantismo español. Y esto que se pide, que en muchas ocasiones, en bastantes, lo están concediendo, tiene un precio. Estas cosas tienen un precio. Si quieres disfrutar de lo que te pueden conceder los poderes de este mundo, tienes que pagar un precio. Bueno, pues en esta boda, señor Grau me dijo que había escuchado la serie de estudios bíblicos que sobre Efesios yo había impartido en Monteluz, en Valencia, en los campamentos de Monteluz, un verano de hace mucho tiempo. Y en esta serie yo defiendo que la Iglesia no es el cuerpo místico de Cristo, sino el cuerpo de Cristo de verdad. Sustancialmente el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ya había cierta tendencia a espiritualizar su resurrección. Y de hecho, algunos creyentes en la historia, algunos de los cuales mencionan al apóstol Pablo como personas que cayeron en errores importantes en los primeros tiempos del cristianismo y que causaron mal en las iglesias, y a personas como Pablo, como Timoteo y como Lucas y otras personas. Y cuando el Señor aparece, se asustan. Y piensan que es una especie de espíritu. Y el Señor tiene que decir, no, no. Yo no soy un ente que flota por ahí y que prácticamente, diríamos hoy, estáis teniendo una alucinación, estáis alucinando. Yo tengo huesos y tengo carne y podéis tocarme y palparme. Nosotros tenemos huesos, tenemos carne. Y cuando resucitemos, no será como el cuerpo que tenemos ahora, pero será un cuerpo con huesos y con carne semejante al cuerpo del Hijo de Dios. Es decir, cuando el Espíritu de Dios neumatice, informe en un sentido de auténtica transustanciación, aquí sí que hay transustanciación, en el sentido de que será un cuerpo gobernado por el espíritu y no un cuerpo gobernado por lo anímico, por el alma, como infraestructura de lo biológico que tenemos hoy. Y será un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesús. La Biblia lo lleva hasta el extremo de decir como el del Señor Jesucristo. Él es el hermano mayor de todos los demás que somos los hermanos menores. Hermanos en un sentido genérico, varones y mujeres. Pero ya sabemos que después de la resurrección, la diferenciación entre varones y mujeres, como la hacemos hoy, haciendo referencia a la psicosexualidad, no será de esa manera. Es decir, por así decir, la psicosexualidad es algo para reconocernos, es algo inmanente, es algo para esta vida. Pero en la resurrección trascendemos la psicosexualidad precisamente para entrar en una dimensión distinta. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que somos y nadie mejor para aclararnos esto que la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es, juntamente con la epístola a los Romanos, los dos documentos novotestamentarios más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos en la Biblia es importante, y en el Nuevo Testamento es importante, pero no todo tiene la misma importancia. No tiene la misma importancia las pequeñas cartas del apóstol Juan, que tienen su importancia, no tiene la misma importancia aún dentro de los escritos de este apóstol que el Evangelio de Juan. No tiene la misma importancia el libro de los Hechos de los Apóstoles que la carta de Judas. Es decir, todo tiene importancia, pero hay cosas más relevantes y más fundamentales. Pues en el capítulo 5 de Efesios se nos habla de cómo el matrimonio de aquí, el matrimonio de ahora, formado por un hombre y por una mujer, y esto es importante porque se ataca mucho a esta idea del matrimonio formado por un hombre y por una mujer, porque parece ser que hay otras clases de matrimonio. La Biblia desconoce esas otras clases de matrimonio y no las califica como matrimonio, pero les pone una calificación. Y la calificación que les pone es de personas que trastornan, digamos, las relaciones naturales para practicar y vivir otras que son contra la naturaleza de los seres humanos. Y se nos dice en Efesios, se pone el ejemplo de que el matrimonio es tipo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Tipo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Y lo tenemos en el capítulo 5. Vamos a leer unos textos enseguida. Si el matrimonio formado por un hombre y una mujer es tipo de la relación entre Cristo y la Iglesia, quiere decir que Cristo y la Iglesia es el arquetipo del tipo. Y el arquetipo es el tipo más antiguo, tan antiguo que trasciende más allá de los momentos de la creación de todas las cosas. La Iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza de ese cuerpo que es la Iglesia, existen en el plano de Dios, en la dimensión de Dios, donde nosotros tenemos limitaciones para entrar, porque nosotros no tenemos capacidad para escrutar y profundizar la mente de Dios. Pero sin embargo, Dios en su revelación nos ha dicho muchas cosas de cómo piensa, de cómo siente, de una realidad trascendente que está más allá de nuestras limitaciones. Antes de que el mundo exista, en el Nuevo Testamento esto está claro, hay una preexistencia. Antes de lo que conocemos como la creación del mundo, la creación cósmica, antes de la creación de todo el cosmos, antes de la creación de la primera pareja humana, antes de todo, existía la Iglesia y Cristo. Y cuando somos creyentes, porque hemos llegado a un conocimiento de la revelación de Dios, y ese conocimiento ha impregnado nuestro corazón y nos ha vinculado al supremo Hacedor, que no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro Creador, se nos enseña, y en esta carta a los Efesios se enseña de manera bastante clara, y ya en el capítulo primero dice el verso 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lectura más literal: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales. O sea, hablando de lo que está más allá de esta creación, hablamos de lo celestial. Pero la Biblia no nos autoriza a inventar un cielo a nuestro gusto. El contenido de lo celestial roza lo más profundo de la realidad de Dios. Y ahí tenemos unos límites. Por tomar algo del capítulo 13 de 1 Corintios. Entonces, Cuando pasemos de este mundo que se ve al mundo que no se ve, que es el mundo de Dios, y este mundo fue hecho del mundo que no se ve, pues entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. La Iglesia conocerá cómo fue conocida antes de que el mundo existiera. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Queda claro que los creyentes fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo. Y esto es una realidad. Si esa realidad no impregna y sensibiliza nuestro corazón, estaremos alejándonos mucho de lo que Dios quiere que nos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios, o la palabra voluntad, corresponde al término griego tele matos. La raíz tele, telepatía, televisión, por poner la televisión, prácticamente es una transliteración de una palabra griega. Tele significa, telematos significa, perdón, mirar lejos. Bueno, pues se nos invita a mirar lejos para entender si somos el cuerpo místico de Cristo o qué cuerpo somos de Cristo. Y en el capítulo 5 de Efesios, hablando de que el matrimonio es tipo de la relación de la Iglesia con Cristo, se nos está enseñando, igual que en Efesios 12, que quien es tipo de esa realidad tan extraordinaria que desborda nuestra capacidad de pensar y de conocer, pero que puede llenar nuestro corazón de alabanza a Dios y de gratitud y de realización, se nos enseña de manera clara. Capítulo 5 de Efesios, verso 21. Vamos a leer algunos textos para sacar lo esencial de ello. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es importante, ¿eh? Someteos unos a otros en el temor de Dios incluye la relación entre el marido y la mujer, como viene a continuación. Pero los tradicionalistas y de las Homs, ya saben que yo de vez en cuando digo alguna de estas barbaridades, ¿no? ¿Y por qué? Porque vivimos unos días que es imposible no pensar en esto. Lo estamos viendo. Parece que hemos retrocedido a 1936 en España y un poco antes de todo eso, ¿no? En la misma ciudad donde se fundó Falange Española, ¿quién iba a pensar que después de 80 años íbamos a escuchar las canciones de la Legión de alabanza a la muerte, que íbamos a escuchar el Carl Sol con la camisa nueva. Qué cosas pasan, ¿no? Bueno, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero someteos unos a otros en el temor de Dios vincula a las casadas y a los casados. Y por consiguiente hay una reciprocidad en la conducta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. No es momento de hacer exégesis de cada frase, pero en mi libro, Comentario a los Efesios, todo esto está explicado con amplitud. Así que, si lo tienen, buscan el pasaje y lo que allí explico, que ahora no es momento de desviarse para explicarlo aquí, con el detenimiento que esto requiere. Y si no tienen el libro, pues solo tienen que ir a la página web, buscar el comentario de los Efesios y buscarlo en el ordenador, que la mayoría de los que estamos aquí, pienso que casi todos, manejan el ordenador y pueden buscar esto perfectamente. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es bastante más vinculante que las leyes que se elaboran en el Parlamento Español de la relación entre el marido y la mujer, lo que acabamos de leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Donde hay amor, hay entrega. Donde no hay amor, la entrega no es posible. Y si la entrega no es posible, no hay pareja humana que permanezca. Permanece cuando hay amor. Y el amor se expresa de formas muy diferentes según las instancias, momentos y tiempos que tiene la vida. No se expresa igual a los 20 años que a los 70 años. Pero el amor puede ser tan fuerte y tan poderoso cuando las personas son jóvenes o cuando las personas son adultas. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto sí que es pedirle al marido cosas muy serias, y muy profundas. Seguramente los maridos, ante esta demanda, si nos miramos en el espejo de esta demanda, no quedaríamos muy bien. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ojo, porque empieza la relación amorosa materializándose en los cuerpos de las personas. Y lo que es importante y une a las personas de verdad no es la relación sexual por sí misma, que no tiene un sentido trascendente en la vida de la gente si no está informada por el amor. Al contrario, la realización, intentar una realización por la vía de la sexualidad donde no hay amor, conduce a la frustración, al fracaso y a la alienación de las personas. Es importante la sexualidad en la vida de los seres humanos porque no nos podemos definir ni como varón ni como mujer si no es teniendo en cuenta la sexualidad. Pero para que tenga trascendencia tiene que haber una infraestructura de amor. Y entonces las cosas serán como la palabra de Dios dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ojo, porque aquí aparece una identificación de los dos como si fuesen una persona y la misma persona. Y esto es lo que tantas veces no ocurre. Y es una pena, porque los cristianos tendríamos que dar ejemplo de esto en las diversas circunstancias de nuestra vida. Si estamos en una situación, digamos, de relación conyugal. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y aquí carne tiene un sentido literal y tiene un sentido que va más allá de lo literal, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Lo de su carne y de sus huesos es algo que no está en los textos más antiguos. Por lo tanto, vamos a quedarnos con lo que realmente está en los textos más antiguos. Y el texto más antiguo, o el manuscrito más antiguo de la carta a los Efesios, es del siglo II. Del siglo II. Por lo tanto, de ciento y pico, el siglo I. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, como el término hombre corresponde al término griego antropos, que significa ser humano, podemos leer, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, o podemos leer, por esto dejará a la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Esta exégesis lo permite los textos originales más antiguos que conocemos de esta carta. Y los dos serán una sola carne. Literalmente se puede expresar diciendo los dos serán una sola persona. Dos siendo uno. Pero ojo, porque no estamos hablando que serán una sola persona espiritualmente, que serán una sola persona anímicamente. No, que serán una sola persona orgánicamente también. Y esto es muy importante. Porque a esta unión ya la tenemos en los últimos textos del capítulo 2 de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, será su mujer, y los dos serán una sola carne. Allí en Génesis, para carne se emplea el término basar, que significa el yo en su expresión corporal. Una sola persona, también orgánicamente, también físicamente. Grande es este misterio, y tan grande, ¿no? Grande es este misterio. Tenemos que reconocer que esto que se nos revela es revelación de Dios y que es la concepción de Dios, que es el pensamiento de Dios. ¿Lo asumimos o no lo asumimos? Hay experiencias humanas de parejas que pueden sentir que en su vida esto se ha podido dar. Yo creo que muchas positivas, pero más negativas. Para que sean positivas, yo creo que, tal y como somos los seres humanos, sin la ayuda de aquel que nos conoce como nadie y que nos puede ayudar a superar nuestras deficiencias, no se conseguía. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y ahora, ojo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Cuerpo místico de Cristo o cuerpo orgánico de Cristo? Bueno, yo creo que no me he inventado nada. El señor Grau, cuando me dijo que había escuchado los estudios, que él los escuchó en cassette, fueron hace mucho tiempo, no tuvimos oportunidad de tener mucha relación de amistad, porque él vivía en Barcelona y yo en Asturias, él se movía en unos ámbitos y yo no exactamente en los mismos ámbitos que él se movía, aunque coincidía a veces que nos podíamos mover en ámbitos que teníamos en común, Pero este era una de las personas mejor formadas bíblicamente y de más valía que tuvo el protestantismo español, aunque haya muerto, pues, y haya pasado la página, como lo de el mendigo que iba a la casa del rico, ¿no?, a comer las migas. Me dijo: he escuchado tus argumentaciones sobre Efesios y tienes razón. De cuerpo místico de Cristo, nada de nada. Estoy de acuerdo que es cuerpo orgánico de Cristo. Porque si hemos resucitado con Él, no resucita lo místico, solo resucita lo material, lo orgánico. Bueno, si no creemos que hemos resucitado con Cristo, entonces olvidémonos de irnos de esta vida con la esperanza de la resurrección. Porque si no lo creemos, quiere decir que en el fondo no creemos a Dios y lo que Dios nos dice. El cristianismo es muy vinculante. Si lo tomamos en serio, nuestra vida tiene que reflejar esa realidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Para mí, cuerpo orgánico. Leerán en muchos libros y en personas que aparecen como, bueno, maestros de la Escritura, y Dios me libre de cuestionar eso. Es Dios el que tiene que decirlo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, al que considera desde el punto de vista, digamos, espiritual, como un hijo suyo, no porque conociese la revelación de Dios por Pablo, que la reconoció primero por su abuela y después por su madre. Su padre era una persona gentil, no era judío. Al padre se le califica de pagano. Esta es una palabra que a mí me produce repugnancia. Creo que cuando se emplea esta palabra, se está despreciando a los seres humanos, o al ser humano en cuestión. Pagano. Qué cosa tan seria. O sea, es decir, qué desprecio tan grande. Y que todos estos términos se hayan inventado en el marco de personas creyentes, es muy lamentable. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que presentarse como obrero. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, y vamos a terminar con esta cita: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. No tenemos que dar cuenta a los hombres de nuestro ministerio. Tenemos que dar cuenta a Dios. Y cuando yo recibo comunicaciones que me entristecen, porque has vivido ya muchos años como creyente y tienes cierta experiencia, has vivido muchas cosas, dicen: hermano, me gustaría saber su opinión. Y habrá una persona con un gran celo de Dios y con un testimonio del Evangelio serio en su vida. Pertenece a determinada etnia que no es la nuestra, pero pertenece a un pueblo con el que yo desde pequeño he tenido siempre una empatía grande, y de mayor, a todas las partes donde voy, si hay creyentes de este pueblo y se enteran de que estoy en un sitio, un día tengo que estar con ellos. Y eso a mí me llena de satisfacción, porque no se trata de criticar. Se trata de ayudar, si se puede ayudar en algo, ¿no? A que profundice más en el estudio de las Escrituras, a que tenga un conocimiento más serio, pero tienen un celo que ya lo quisiésemos tener los que no pertenecemos a ese. Un celo por el Evangelio, una conciencia que no tenemos otros, que creemos que incluso somos superiores. Dice: un anciano de mi iglesia me critica por mi metodología para preparar los mensajes para predicar. Su metodología es estudio profundo y serio de la palabra, partiendo de no haber tenido una formación cultural importante, se va formando, va creciendo, cada vez profundiza más, cada vez llega más cerca de la esencia de la revelación. Es triste pensar que cuando un hermano o una hermana crecen y prosperan en el conocimiento de Dios, los enemigos los tenga dentro de su propia casa. Eso es muy triste, pero las cosas son así. Bien, pues continuaremos en la voluntad del Señor el próximo lunes, si Él lo permite, porque en esta sección que empezamos hoy a analizar hay cosas de una importancia muy grande. Así que, como siempre, si alguien quiere tener una palabra de oración.